Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Aquí estamos como todos los jueves para hablar sobre las investigaciones que se desarrollan en la Universidad Pública, sobre ciencia y tecnología en materia más que nada de lo que nosotros hacemos, que tiene que ver con agronomía y las ciencias ambientales. Por un lado vamos a hablar de un conjunto de tecnologías para fabricar productos biológicos que tienen que ver con combatir plagas y enfermedades en los cultivos. Son productos que pueden colaborar para bajar las aplicaciones de agroquímicos en la agricultura y son investigaciones que se hacen en conjunto entre la Argentina y Cuba. Hay un grupo de investigadores cubanos que visitaron la semana pasada la Facultad de Agronomía y bueno, quisimos conocer la opinión de quienes compartieron con ellos esos días para ver qué se va a trabajar en los próximos años. Por otro lado vamos a hablar de trigo. En las próximas semanas se van a estar sembrando este cultivo que por primera vez en mucho tiempo se espera un aumento en el área de siembra y eso tiene que ver con un aumento de las rotaciones, algo que advertíamos hace mucho tiempo respecto del monocultivo de soja y sus efectos negativos sobre los sistemas. Así que bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida arrancamos con el programa. Arrancamos entonces en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a entrevistar a Eduardo Wright. Eduardo es docente de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y la semana pasada brindaron un taller en donde vinieron una serie de especialistas cubanos. El taller se llamó Manejo Agroecológico de Plagas para la Producción Agraria Sostenible, la experiencia cubana. Y la idea un poco es trasladar a la Argentina o intercambiar conocimientos con expertos en productos biológicos de Cuba y, bueno, nuestros expertos de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Qué tal? Muy bien, por suerte, todo bien.
Muchas gracias por atendernos.
No, un placer.
Contanos un poquito quiénes vinieron. Vos me pasaste los currículums de dos personas. Marusia Stefanova, ¿así se pronuncia?
Sí, Marusia Stefanova.
Y Jesús Jiménez Ramos.
Y Jesús. Sí, Marusia en realidad es búlgara, pero vive en Cuba desde hace mucho y está desarrollando su carrera allí. Y ambos son investigadores del Instituto Nacional de Investigación en Sanidad Vegetal de Cuba.
Perfecto.
Todos estamos participando en un proyecto FOAR, con dinero de la Cancillería Argentina, de intercambio entre especialistas cubanos y argentinos. El proyecto es del SENASA con el Instituto de Cuba. Y bueno, además de gente del SENASA, participamos docentes de distintos docentes de la Universidad de Buenos Aires.
Está bien.
En el marco de ese proyecto estuvieron toda la semana pasada, Marusia y Stefanova, hicieron algunas recorridas en zonas donde hay langosta en La Rioja. El jueves tuvimos un taller muy interesante con productores hortícolas en Berazategui. Y el viernes, como decías, fue el taller en la Facultad de Agronomía.
Perfecto. Y también vi que había participado en la organización la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, la Facultad y el FANA, ¿no?
Claro, lo que aprovechamos esta oportunidad para que, con la visita de los cubanos, es también presentar algunos de nuestros proyectos relacionados con la soberanía alimentaria y el manejo agroecológico de plagas. Entonces, por eso, además de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, se presentaron distintos proyectos Ubanex en ejecución, uno es uno que dirijo yo, y otros, bueno, son del grupo de alumnos del FANA, que iban a venir productores a contar ellos mismos la experiencia, pero lamentablemente no pudieron.
Contanos un poquito, para arrancar la entrevista, ¿qué es la agroecología y desde qué lugar están trabajando ustedes junto a los cubanos?
Sí, yo, bueno, ya estuve con Héctor Medina de SENASA, en dos ocasiones en Cuba, una vez solventando el gasto con un premio que ganamos del SENASA, y otra, dentro del marco de este proyecto FOAR. Ellos en Cuba tienen una muy buena experiencia desde hace muchos años del reemplazo de agroquímicos con productos biológicos. En el caso de ellos fue una necesidad por el bloqueo y la imposibilidad de comprar agroquímicos. Entonces nosotros lo que estamos aprovechando es esa experiencia para tratar de trasladarla a nuestro país, y estamos haciendo unos cuantos avances. Por un lado, en este caso tendría dos partes, sería el manejo de la langosta con algunos aislamientos que ya hemos obtenido y con la colaboración del Instituto Spegazzini de La Plata. Ellos en Cuba no tienen langosta, sí, la experiencia de ellos para el control de distintas plagas nos sirve para aplicar aquí. Entonces ahora estamos seleccionando aislamientos y viendo la forma de multiplicarlos en forma práctica para su aplicación en condiciones de campo. Eso mismo lo podemos extrapolar al proyecto mío Ubanex, con la utilización de distintos organismos, hongos benéficos, como hongos de género Trichoderma, que estamos seleccionando en la misma producción, en los mismos cultivos de los productores, para pensar en un formulado casero y de fácil utilización. Como te decía, el jueves fue la reunión con productores, donde fueron los dos especialistas cubanos. Hubo 50 productores de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra, unos cuantos alumnos que colaboran conmigo y con el grupo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y docentes, y bueno, fue un intercambio muy rico y los productores quedan muy motivados a través de la experiencia cubana con el desarrollo de nuestros insumos, de nuestros bioinsumos para el control de enfermedades.
Escuchaba hablar de langostas y este año hubo una plaga muy importante de langostas en Argentina, ¿no?
Sí, si bien es un... SENASA declaró emergencia ya desde hace unos años, este año hubo zonas, sobre todo en Santiago del Estero, donde la presencia de langosta fue muy preocupante.
¿Y las investigaciones de ustedes? Nosotros habíamos hecho una nota hace un par de años, me acuerdo, ¿avanzaron o qué expectativas tenés para los próximos años?
Sí, hemos, por supuesto que no pretendemos que solamente sea un control biológico para el maestro de langostas, porque, bueno, eso es imposible, pero sí llegar a tener algún producto biológico como para intercalar con los productos químicos y así reducir los riesgos de resistencias y de uso excesivo de plaguicidas. Hemos hecho muchos aislamientos a partir de langostas afectadas por hongos, pero la mayoría de ellos no son factibles de utilizar por distintas razones, como en aplicaciones masivas, así que contamos con algún aislamiento del Instituto Spegazzini, del doctor Sebastián Pelisa, que con quien interactuamos, y en estos últimos meses aparecieron unas cuantas langostas afectadas por el hongo Boveria, y esos aislamientos justamente en las zonas que queremos trabajar, así que esos aislamientos son los que vamos a empezar a multiplicar ahora con la metodología que aprendimos en Cuba, y empezar a aplicar en pequeños ensayos para ver, evaluar su eficiencia.
¿Y los trabajos que vienen haciendo sobre flores y hortalizas, también en qué tipo de tecnologías vienen trabajando, cuáles son los adelantos que tenemos o qué expectativas hay hacia adelante?
Sí, bueno, ahí, si bien hoy justamente llegó la notificación oficial de que se aprobó el proyecto UBANEX, y no sabemos cuándo tenemos los fondos, ya estamos trabajando desde hace un año con varios alumnos y docentes, y con el apoyo de la Secretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria. Hasta el año pasado, en la gestión anterior, teníamos asegurado fondos para viajes. Por el momento, eso no lo tendríamos por el momento, pero sí el apoyo de técnicos de la Secretaría. Lo que estamos haciendo, recorridos en los cultivos, observando e identificando cuáles son los principales problemas sanitarios que tienen y tratando de ver algunas alternativas de manejo de los mismos, suplantando en lo posible al uso de agroquímicos. En el caso específico de enfermedades, como te decía, estamos trabajando con un grupo de hongos del género Trichoderma. Hay varios alumnos involucrados en el aislamiento, dos alumnos de grado y uno de posgrado, el elemento y la selección de esos organismos. Parte del trabajo lo hacemos a campo y parte del trabajo en el laboratorio de la cátedra de fitopatología. Y como te decía, esperamos, a partir de los avances que tenemos y las motivaciones que mostraron los productores, durante este año ya empezar a hacer ensayos, pequeños ensayos a campo.
Eduardo, vos decías de cómo se trasladan tecnologías que están desarrolladas en Cuba a la Argentina, y nuestro sistema productivo me imagino que también tiene bastantes diferencias, y también nuestros ambientes, ¿no?, donde se producen los alimentos. ¿Cómo ustedes trabajan sobre esas diferencias?
Sí, en Cuba, como te decía, lo tienen muy desarrollado y tienen en cada provincia, en cada provincia algún centro multiplicador de estos microorganismos, los llaman CRE, Centro de Reproducción de Entomo Patógenos, pero también se incluyen a hongos benéficos contra enfermedades, y todo esto está regulado y por el Estado, que en el centro, en el ISAB, realizan las investigaciones básicas, el control de calidad y todo lo demás, y después se distribuyen los productos según la demanda de los productores y a muy bajo costo, en las distintas regiones. estamos viendo, bueno, de hacer algo parecido, tanto en la facultad, podría haber algún centro, como en distintos lugares, que podría ser para langosta en La Rioja y para las producciones hortícolas en la zona de Berazategui o de Jauregui, bueno, viendo de qué manera podemos, interactuando con otras instituciones, como les decía antes, la Secretaría de Agricultura Familiar y, por supuesto, con el SENASA, bueno, cómo avanzar no solamente con el desarrollo de investigaciones, sino realmente con la llegada práctica y fácil al productor.
Y una pregunta, en el caso, por ejemplo, de la langosta, donde me imagino que las superficies que cubre este tipo de plagas son muy distintas a las que trabajan con pequeños productores en Cuba, ¿no? En ese caso es bastante diferente, ¿no?, respecto de Cuba.
Claro, sí, sí. En el caso este, bueno, como te decía, que es un proyecto llevado adelante por el SENASA, bueno, el SENASA cuenta con monitoreadores, con personal que va haciendo un seguimiento en cada zona de la presencia de la plaga, y ellos son los que van a dar la alarma y avisar en qué momento y en qué zona sería necesario aplicar alguna práctica de manejo, ya sea insecticida o, en nuestro caso, algún producto biológico. Así que acá se basarían en métodos, en alarmas realizadas por los mismos técnicos de SENASA, y en ese momento, bueno, hacer las aplicaciones. La aplicación, bueno, todo eso está en estudios, y es un producto que se aplica sobre el insecto o algún cebo tóxico que el insecto se acerque a él y lo consuma. Bueno, todo eso lo tenemos que probar. Por ahora tenemos los aislamientos de un género que es utilizado mundialmente para esto, Boveria, y bueno, tenemos que hacer la selección y estudiar la forma práctica de aplicarlo.
Bueno, Eduardo, para finalizar, contanos un poquito, llegaron los investigadores cubanos, cómo se sintieron en Buenos Aires, además de dar las charlas en la facultad, ¿tuvieron otras actividades? ¿Hay actividades también hacia futuro de ustedes que viajen para allá?
Sí, bueno, como te decía, estos proyectos FOAR son últimamente muy acotados por los fondos y solamente prevén estadías de una semana. Ellos llegaron el lunes de madrugada, ya el lunes al mediodía estábamos reunidos en el SENASA terminando de planificar las actividades. Lunes a la tarde se fueron a La Rioja e interactuaron con gente del SENASA y de la Universidad de La Rioja. Volvieron el miércoles a la noche. El jueves estuvieron en el Instituto Pegasini y después nos reunimos todos en, como te decía, en producciones en Berazategui. Y el viernes en la facultad, y ya el sábado de madrugada se fueron nuevamente. El proyecto, bueno, estamos viendo cómo seguimos, hay que buscar nuevos fondos, y bueno, el año que viene hay un seminario internacional que se realiza cada 2 o 3 años en Cuba, y bueno, ahí la idea de presentar en ese seminario todos los avances que estamos logrando en esta relación entre investigadores de Argentina y de Cuba. Mientras tanto, durante todo el resto del año seguiremos trabajando y estamos en permanente contacto con ellos.
Te cambio de tema, te dije la última pregunta, pero te quería hacer una más. No te quiero poner un compromiso, pero nombraste varias veces el tema del recorte de fondos y el vínculo con la Secretaría de Agricultura Familiar. Cuando hubo una serie de reclamos en la facultad, incluso una casa pública hace un par de semanas, entre otras las cosas que se reclamaba, además del presupuesto, tenía que ver con un supuesto vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en el trabajo que tienen mucho contacto con ellos, no?
Sí, bueno, nosotros por el momento, bueno, seguimos trabajando con técnicos de campo que, bueno, hubo bastantes dudas al principio de año si seguían o no seguían, pero bueno, por suerte por lo menos nuestros contactos siguen, y también ahora haciendo algunas relaciones con directores que estuvieron incluso en la jornada, pero bueno, lo que tenemos ahora delimitante es que estaba previsto con las autoridades anteriores un apoyo, además económico, para viajes, contar con una camioneta, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso por el momento no lo tenemos asegurado. Así que sí, hubo unos cuantos recortes, algunas limitantes para seguir trabajando. Por suerte nosotros, a pesar de que estamos más lento por todo eso, ya habíamos hecho buenos vínculos, estrechos vínculos con los productores, y bueno, aún con estas dificultades seguimos trabajando.
¿Y qué, cuál es la importancia que para vos tiene esta secretaría o no? ¿Es algo que ustedes reclaman también como cátedra, que permanezcan las actividades y permanezcan en la agenda y en el organigrama del ministerio?
Sí, sí, para nosotros, por lo menos para los trabajos que estamos realizando en este grupo, es fundamental. Incluso, bueno, el año se aprobó en la gestión del gobierno anterior la ley de agricultura familiar, y bueno, esperemos que llegue a implementarse, porque eso, bueno, permitiría facilitar mucho todo este tipo de trabajos. Pero bueno, por el momento creo que está un poco en el aire esa implementación.
Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, esperemos que sigan las investigaciones con buenos resultados.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en cualquier momento.
Dale, hasta luego. Un abrazo grande.
Chau, chau.
Chau.
Like I saw you on the bus, and that was that.
seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar un poquito de la campaña que se viene ahora de granos finos. Tiene que ver básicamente o principalmente con el trigo, un cultivo que venía muy retrasado en los últimos años, perdiendo muchísima área de siembra y el lugar que le correspondían las rotaciones. Y este año, a partir de, entre otras cosas, la baja en las retenciones, es posible que aumente fuertemente la siembra de este cultivo del trigo, pero que además hay factores que le juegan en contra, entre otros como las inundaciones que tuvimos los últimos meses y que podrían hackear gran parte del área que se podría sembrar con el trigo. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con modelos de simulación. Son programas, software que utilizan productores y que son desarrollados por la Facultad de Agronomía de la UBA y otras instituciones y que sirven para tomar decisiones ante la siembra, sirven para evaluar en una computadora diferentes variables y anticiparse a lo que puede suceder o no con ajustes que hagan en el cultivo. Vamos a hablar en principio con Gabriela Aveledo. Ella es docente de la Cátedra de Cereales de la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, Gabriela?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias por atendernos. Contanos, Gabriela, ustedes trabajan con los modelos Cronos, ¿no?
Así es, hemos desarrollado un grupo de modelos que denominamos Cronos, que permite analizar para tres cultivos, trigo, cebada y canola, cómo es el desarrollo de estos cultivos a lo largo de su ciclo. Por desarrollo entendemos a cuáles son los eventos que va atravesando cada uno de los cultivos a lo largo de su ciclo de vida, desde que se siembran hasta que alcanzan el estado final de cosecha. A lo largo de todo ese periodo, los cultivos atraviesan distintos eventos. Los más significativos es cuando emerge, cuando alcanza el estado de encañazón, cuando alcanza el estado de floración y cuando alcanza el estado de madurez fisiológica, que es un evento previo a la madurez de cosecha. Lo que permiten hacer los modelos Cronos, el cronotrigo en particular, es respondamos a preguntas como, una vez que siembro el cultivo, ¿cuándo va a alcanzar el estado de floración? ¿Cuándo va a alcanzar el estado de madurez? Y la complejidad que esto tiene a nivel productivo es que esa respuesta varía de acuerdo al sitio en el cual estamos trabajando, de acuerdo a la fecha en la cual sembramos el cultivo y de acuerdo al material de trigo con el cual estamos nosotros trabajando.
Y esos momentos son los que ustedes definen como los momentos críticos, ¿no?
Esos momentos son los que definimos como críticos porque condicionan cuáles son prácticas de manejo a implementar y condicionan finalmente entonces el rendimiento que vamos a estar alcanzando. No solo en el cultivo de trigo, sino en cultivos que vienen a continuación dentro del esquema de rotaciones, como puede ser soja. Cuando sembramos una soja de segundo, depende de cuándo estamos cosechando nuestro trigo previo.
Y saber en esos momentos usted les permite trabajar sobre qué factores puntualmente. Acá leía sobre el tema de riesgo de heladas y golpes de calor, ¿no?
Son dos esos riesgos que están, que pueden ser analizados dentro del modelo. Esos dos riesgos se cuantifican en función de cuándo el cultivo alcanza floración. Para el riesgo de heladas están caracterizados esos riesgos en función de cuatro categorías de heladas, suaves, moderadas, intensas o extremas, y un análisis semejante se realiza para el golpe de calor. Golpe de calor es cuando el cultivo es expuesto, principalmente desde floración en adelante, durante el periodo de llenado de los granos, a temperaturas superiores a 30 grados. Y eso es una relación de compromiso, porque vamos a estar escapando al riesgo de heladas con fechas de siembra más tardías, pero con esas fechas de siembra más tardías nos exponemos a que aumente la frecuencia de golpes de calor. Entonces hay una relación de compromiso entre el riesgo de heladas y el riesgo de golpes de calor.
Perfecto. ¿Ustedes tienen alguna idea de en qué medida los productores ya están utilizando este tipo de sistemas?
El sistema tiene una gran ventaja, que es un software sencillo que puede ser utilizado a través de la página web de la Facultad de Agronomía de la UBA, ingresando a cronos.agro.uba.ar. puede un usuario registrarse y el software es de acceso libre a partir de ahí. Y una ventaja adicional es que es muy sencillo, es muy intuitivo en su uso. El usuario simplemente debe seleccionar en qué sitio está trabajando, con qué cultivar está trabajando y cuál es la fecha de siembra que va a estar utilizando. El modelo abarca, son sitios muy diversos a lo largo de toda la región pampeana, desde Santa Fe hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, y trabaja con 25 cultivares de trigo y fechas de siembra que van desde mayo hasta finales de agosto. Algo parecido ocurre con el cultivo de cebada, trabaja también para basta una diversidad muy amplia de regiones dentro de la pampa, de la región pampeana. Y eso es una ventaja, sí, porque un productor que está quizás en una región en la cual habitualmente no sembraba su cultivo, ahora puede explorar, bueno, cuál es la fecha de siembra óptima en la cual lo podría estar sembrando.
¿Estos modelos han sido incorporados con los productores? ¿Ustedes que hace cuántos años están en el medio productivo y en qué medida los fueron incorporando?
Están en el medio productivo desde hace aproximadamente, van a ser casi 10 años. Hay alrededor de 9.000 usuarios inscritos. Mira. Y año a año el desafío es tratar de ir actualizando el modelo, porque hay un recambio constante de cultivares, sea de trigo, de cebada o de canola en el mercado.
Y este año en particular, que estamos frente a una campaña con algunas características muy diferentes a las que vimos en las anteriores, ¿no? Donde el área venía bajando, ahora se espera que suba. ¿Hay novedades para los productores? ¿Hay alguna recomendación que quieras hacer sobre el uso de este tipo de modelos?
Sí, las recomendaciones son, por un lado, es para aquellos productores que vean rezagada su siembra por las condiciones de anegamiento o retardo en las labores que se han ido realizando. A través del modelo puede evaluar cuánto se va a estar retrasando la floración del cultivo o cuánto se va a estar eventualmente retrasando la cosecha de ese cultivo. Entonces, a través del modelo puede cuantificar o ir modificando su esquema de siembra del cultivo. Y para aquellos que han tenido que moverse o están experimentando por las expectativas que hay con el cultivo de siembra, la implementación del cultivo en zonas donde tradicionalmente no lo sembraba, puede también entonces explorar para el sitio ese en el cual está trabajando cuál es la fecha de siembra en la cual estaría exponiendo potencialmente su cultivo y cuáles son los riesgos que tiene de frecuencia de heladas o de frecuencias de golpes de calor.
Perfecto. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, a ustedes. Gracias.
Hasta luego. Un saludo.
Hasta luego.
Hasta luego. Vamos a un pequeño corte y seguimos con otra entrevista.
Ojos por marfil, acostumbrado a mentir. soy el tipo que tú crees ser. Sé que no es fácil para mí ser yo.
Sobre la tierra, último bloque, vamos a seguir hablando sobre el trigo en esta campaña que se empieza a sembrar ahora dentro de muy poquitas semanas. Vamos a hablar ahora con Gabriel Tinguitela. Estábamos hablando sobre lo que son modelos de simulación, recién nombramos los modelos Cronos y ahora queríamos hablar sobre Triguero, que es otro modelo de simulación que desarrolla la facultad en conjunto con otras instituciones. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo andas? Saludos. ¿Sí? Para hoy y para la UDI. ¿Está bien?
Muchas gracias por atendernos. Gabriel Tinguitela es docente de la Cátedra de Agricultura de la Facultad de Agronomía de la UBA y además es técnico de ACREA, ¿no?
Sí, sí, en el área de investigación y desarrollo de ACREA.
Contanos, vos participás o coordinás el desarrollo de este modelo de simulación que se llama Triguero, ¿en qué consiste y para qué le sirve a los productores en esta campaña en particular?
Sí, Triguero es una herramienta que está basada en el uso de modelos de simulación. Los modelos de simulación son programas de computación que lo que hacen es, en función de una serie de información básica que vos descargas, reproducen el comportamiento de los cultivos a nivel real, ¿no? O sea, hacen crecer cultivos virtuales en la compu y después finalmente esos datos se comparan contra la realidad para validar el desarrollo. Bueno, es una herramienta que está destinada para auxiliar el proceso de toma de decisiones sobre el manejo de las principales componentes de decisión del cultivo de trigo en Argentina. Integra variabilidad climática de suelos, distintos planteos tecnológicos, distintas cuestiones vinculadas al manejo, y trata de ponerle un criterio probabilístico al resultado de la toma de decisiones por parte del asesor o del productor agropecuario.
¿Cuáles son las variables que integra este modelo de simulación y sobre qué en qué le sirve al productor, ¿no?
Actualmente nosotros desarrollamos lo que denominamos núcleos. Hay 36 núcleos. Un núcleo es alrededor de una estación meteorológica con una serie climática histórica prolongada que tenga más de 30 años de registro de temperatura, de radiación, de precipitaciones. Simulamos cultivos. En cada uno de esos núcleos hay un relevamiento intensivo de cuáles son los suelos predominantes ahí. Entonces cruzamos el efecto del clima por todos los suelos. El sistema hoy tiene disponible 4 estrategias de producción de trigo, definidas por el largo de ciclo de cultivo y por el potencial de rendimiento. Puede seleccionar 3 niveles de disponibilidad de agua en el suelo al momento de la siembra. Puede seleccionar 3 niveles de limitación por fósforo, 2 niveles de limitación por azufre. Puede evaluar el efecto de la presión del complejo de enfermedades foliares. Y podés combinar todo, o sea, podés hacer la combinación de cualquiera de esas cosas para armar un escenario, para poder compararlo con cualquier otro escenario que es el resultado de otra combinación específica de factores. y podés cargar la cantidad de escenarios que vos quieras.
Esto
es lo que te, sí, lo que te ofrece el programa es, una vez que definís el escenario, te da una idea de la producción y un análisis económico marginal para años buenos, años promedio y años malos.
Esto me contabas, hace unos días arrancó el desarrollo de este programa, hará 15 años, con la introducción de nuevos cultivares a la Argentina, ¿no? Genética francesa y una serie de cambios tecnológicos que obligaban a los productores a modernizarse, digamos, en el uso de estas herramientas de informática, ¿no?
Sí, esto tiene origen a mediados de la década del 90. Los primeros estudios preliminares fueron a mediados de la década del 90 en la zona norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, ya creo. A finales de la década del 90, a principios de la década del 2000, entraron al sistema de producción argentino los trigos de genética francesa, que pegaban un salto en su potencial de rendimiento, y nada, cambiaba todo el sistema de producción. O sea, había que aprender a manejar la fertilización distinto, la protección contra enfermedades distinto. Nada, era un cambio bastante importante del sistema de producción. Y la experimentación convencional a campo, en ensayos, tiene la limitante de que tenés la oportunidad de generar conocimiento una vez por año.
Claro.
Y los modelos de simulación lo que te permiten, en cierta forma, es multiplicar esa capacidad de generar conocimiento. Puedo armar una corrida de modelos de simulación en la computadora y puedo simular 50 años, 40 o 100 años en un rato. Entonces, los ensayos en la primera fase le dieron contenido a esto para calibrar y validar el modelo. Después funcionaron como validadores de lo que nosotros decíamos que iba a pasar a partir de los resultados de los programas.
Claro. Y hoy son utilizados por una gran cantidad de productores, asesores técnicos. ¿En qué medida ustedes pueden calcular eso?
Sí, nosotros hicimos hace 2 años, dentro de CREA, una encuesta de evaluación y de uso, y el 90% de los asesores de grupos CREA en los que se hace trigo lo utilizan. Y los productores, es un poco menos el número, es un 50% aproximadamente. Lo importante es que entre quienes lo utilizan está considerado, está bien valorado, es una herramienta que realmente los ayuda de forma efectiva a tomar decisiones. Pero no queda solo circunscripto a CREA, el programa es libre, está en la página de CREA, lo puede descargar cualquiera, y si bien no tenemos un control tan grande como el que tenemos de uso dentro del movimiento CREA, sabemos que se usa mucho afuera. Hay un montón de productores y asesores que no tienen que ver con el movimiento CREA que lo utilizan y que nos han comentado que les reporta utilidad también, ¿no?
Gabriel, ¿nos puedes ayudar a comprender cómo caracterizar esta próxima siembra de trigo? Nosotros venimos advirtiendo hace años ya sobre lo que representa el monocultivo de soja y en detrimento de otros cultivos que fueron perdiendo muchísima área sembrada, entre ellos el trigo. ¿Cómo puede cambiar esta campaña y qué significa el trigo o la rotación de los cultivos, ¿no? En la introducción de otros cultivos más allá del monocultivo de soja.
Sí, dos cosas. Primero, el trigo es indispensable para los sistemas de producción, tal y como los conocemos acá. Hacen un aporte de biomasa en un momento del año. Si uno piensa en un monocultivo de soja, no pasa nada, desde el punto de vista agronómico, ¿no? Desde el punto de vista económico, para el productor le reporta un ingreso de dinero en un momento del año donde tampoco hay un ingreso efectivo de dinero. Y después hace cosas que un cultivo de maíz, por ejemplo, no lo hace. El cultivo de trigo tiene algunas particularidades que un cultivo de maíz no las tiene. O sea, el mismo sistema radicular es distinto. O sea, explora el suelo de una forma que un cultivo de maíz no lo hace. Coloniza mucho la parte superficial del suelo con sus raíces. Y eso es fundamental, porque ayuda muchísimo a estructurar el suelo. Y eso es deseable. Ese suelo bien estructurado, el agua ahí fluye distinto, circula distinto, la aireación de ese suelo es distinto. O sea, cuando vos empezás a rotar los cultivos con gramíneas, vos ves cómo los sistemas de producción empiezan a transitar un círculo virtuoso, ¿no?
Y en esta campaña en particular, ¿qué pensás que va a suceder? ¿Va a crecer el área?
Sí, todo indica que sí. La quita de retenciones y la normalización de los mercados son dos incentivos muy fuertes. Los primeros números eran muy importantes, incremento de área. Después sucedió lo que sucedió en la zona central del país con la lluvia, y calculo que eso al menos parcialmente va a limitar la siembra en algunos ambientes. Falta tiempo todavía, el agua se puede ir de algunos lugares, de otros lugares no se va a ir. Estamos en una época del año que la demanda de evapotranspirativa es baja y hay lugares que sabemos que no se va a poder sembrar.
Claro.
Pero los incentivos son fuertes y los suelos en los que se puede sembrar están bien cargados de humedad, así que está dado como para que se siembre bastante más.
Perfecto. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por habernos atendido.
No, por favor, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Bueno, ahora sí, nosotros nos vamos despidiendo de Sobre la Tierra hasta el próximo jueves, así que los esperamos la semana que viene para seguir charlando sobre las novedades en materia de investigación, ciencia y tecnología de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.